siempre contigo.
Multan a cientos de negocios en Cuba por violar tope de precios a productos que han desaparecido. Niegan habeas corpus al preso político Carlos Michel Morales, hospitalizado tras prolongada huelga de hambre. Plataformas independientes elevan a 30 los feminicidios en la isla este año. Congresistas estadounidenses presentan resolución que denuncia la represión del régimen cubano. Y Ucrania pide a la Corte Internacional que procese a Rusia por ataque con misiles a hospital infantil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ya comienza el noticiero de las 5 de la tarde de Martí Noticias con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y redacción Elena Rodríguez e Iván López, la voz informativa Amado Gil. Y comenzamos con las informaciones. Hablamos de Cuba. Las autoridades de la isla multaron a casi 400 negocios privados en menos de 72 horas desde que entró en vigor el tope de precios a 6 productos de primera necesidad, mientras la población se queja de que estos han desaparecido. La prensa oficial cita al ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Reguero Ale, diciendo que hasta el miércoles se había impuesto multas a 393 dueños de negocios por violar las nuevas cifras. El gobierno topó a partir de julio el precio del pollo, aceite vegetal, leche en polvo, salchichas, pasta alimenticia y detergente en polvo. En un artículo de Cuba Debate que llama a los cubanos a contar sus experiencias, una persona comentó que los negocios privados retiraron el pollo y otra escribió que tenían los productos, pero no expuestos, y le dijeron que si quería comprar, tenía otro precio. Otro cubano explicó que si compra 4 kilos de pollo, un pomo de aceite y un paquete de detergente, le quedarían 70 pesos de su salario, y preguntó con qué compraba todo lo demás para sobrevivir durante el mes. En otra información, colectivos independientes dicen haber verificado 30 feminicidios en Cuba este año y subrayan la falta de una política oficial de prevención y del reconocimiento de la magnitud del problema. Con los detalles, Ivette Pacheco.
2 nuevos feminicidios elevan a 30 la lista de estos casos de violencia de género en Cuba en lo que va de 2024. Yanelis Núñez, quien es parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas desde Madrid, España, donde tiene su sede, explicó que los sucesos fueron verificados con fuentes comunitarias y por un esfuerzo conjunto con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, radicada en la isla.
2 nuevos feminicidios, el caso de Damaris Rondón, de 48 años de edad, que sucedió el pasado 22 de junio en la Isla de la Juventud y se convierte, digamos, en el primer feminicidio que nosotros verificamos en la Isla de la Juventud, que es muy difícil acceder a lo que sucede, ¿no?, en esta isla. También está el feminicidio de Yunaisi Bruzón, de 54 años de edad, que hasta el momento lo que hemos verificado es que esta persona no tenía vínculos con ella, pero bueno, seguimos investigando, y fue asesinada el pasado 23 de junio. Ambas víctimas tenían hijos menores de edad, las sobreviven.
Asegura Núñez que otras alertas y verificaciones están en curso.
Alertas que nos han llegado y que estamos pendientes de verificar, casos en Las Tunas, en Matanzas, en Ciego Ávila, en Santiago de Cuba, y además, como expusimos en el comunicado conjunto en nuestras redes sociales, tenemos la necesidad, para saber si de verdad se trata de un feminicidio, de acceder a la investigación policial en al menos 6 casos en distintas provincias del país, como Villa Clara, La Habana, Santiago de Cuba.
En su página de Facebook, el Observatorio de Género de Alas Tensas lamenta el asesinato de un hombre por motivos de género, en este caso un adulto mayor, sucedido el 8 de julio en el poblado de Suferri, en Ciego de Ávila, además de agresiones de diferente grado contra 3 mujeres que se encuentran hospitalizadas, indica la ONG.
Sigue habiendo una inmovilidad por parte de las instituciones públicas y ayer mismo en una audiencia que tuvimos una coalición de organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio de las Tensas reflejó los casos de dos feminicidios ocurridos en contexto de instalaciones penitenciarias el año pasado, pero también hablamos de la ausencia de una ley integral, la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ya llevamos 5 años de trabajo en el observatorio. Hemos visto que realmente las leyes que se han promovido no son efectivas, no se han puesto en práctica medidas integrales de prevención, que al final es de lo que se trata, y que el régimen cubano sigue sin reconocer la magnitud del problema.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un recurso de habeas corpus presentado el jueves a favor del preso político Carlos Michael Morales fue negado ese mismo día, dijo hoy a Martín Noticias desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Me acaba de llamar la abogada que lo representa. Dice que el recurso de habeas corpus que ella presentó se lo denegaron al momento, que le dijeron que no, que la solicitud que se hace en ese habeas corpus es la misma que hice yo en el habeas corpus que presenté hace casi alrededor de 2 meses. La abogada dice que no, que ella los recursos que utiliza no tienen nada que ver con lo que yo puse en mi habeas corpus y que por lo tanto está reclamando al Supremo. Estoy citado con ella para el lunes a primera hora y bueno, espera a ver de cómo podemos negociar esto y cómo lo podemos sacar de ahí. Gracias a toda la audiencia, gracias a todas las personas que se han solidarizado, que no son pocas. Le agradezco a todos y que Dios los bendiga y vamos a seguir luchando, que la noche no puede ser eterna. Tenemos que sacarlo de ahí y tiene que salir vivo. Dios los bendiga a todos.
Guillermo del Sol agregó que Morales se encuentra en delicado estado de salud en la sala para penados del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Villa Clara, tras realizar una prolongada huelga de hambre. Morales fue liberado en marzo pasado tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue detenido nuevamente el 4 de mayo y aún no tiene fecha de juicio. Actualmente está acusado de desacato por sus críticas a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales y de desobediencia por no acudir a 2 citaciones policiales. La organización Prisoner Defender indica que su informe correspondiente al mes de junio, que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indica Javier Larrondo, presidente de la ONG.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años, mientras que 611 son, de entre el total monitorizado por nuestra organización, los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas. Las familias siguen amenazadas y maltratadas, los presos torturados, y nuevos presos políticos y cientos de condenados por la desobediencia penal precriminal cada mes siguen siendo la tónica de la represión carcelaria por motivos de conciencia en Cuba. Continúa el operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente. Con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.117 prisioneros políticos y de conciencia.
El sacerdote cubano Alberto Reyes, párroco de la arquidiócesis de Camagüey, cree que el hecho de que un país tenga presos políticos habla de una sociedad que no ha evolucionado. Cuando los que gobiernan responden con la cárcel a quienes piensan diferente, es primitivo y habla muy mal del gobierno, dijo el religioso Martín Noticias. Reyes, una de las voces más críticas de la Iglesia contra el gobierno, cree en la importancia de la reconciliación para construir un país mejor, a pesar de la represión desatada durante las protestas del 11 de julio de 2021. Pasando a Estados Unidos, congresistas estadounidenses presentaron una resolución para denunciar al régimen cubano por su brutal opresión contra su pueblo. Es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien tiene los detalles.
En el tercer aniversario de las protestas del 11J el jueves, los senadores republicanos Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentaron una resolución para denunciar al régimen cubano por su brutal opresión y persecución y tortura de cubanos. En la Cámara de Representantes, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Carlos Jiménez, Kat Kamak, María Elvira Salazar, Mike Waltz, Alex Mooney, Jennifer González Colón y Nicole Maliotakis presentaron una resolución similar para conmemorar el tercer aniversario de las históricas protestas prodemocracia. En un comunicado, el senador Rick Scott expresó su orgullo de los heroicos activistas por la democracia en toda la isla que han salido a las calles decididos a recuperar su libertad y poner fin a la dictadura, mientras que el senador Marco Rubio dijo que las protestas del 11 de julio del 2021 son un testimonio de la tenacidad del pueblo cubano y su deseo inquebrantable de librarse de la tiranía. Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart criticó a la administración Biden, diciendo que ha optado por lanzar un salvavidas a la dictadura cubana, relajando unilateralmente las sanciones y permitiendo un nuevo acceso a los mercados financieros estadounidenses, poniendo en riesgo los intereses de seguridad nacional. El congresista Carlos Jiménez dijo que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de denunciar las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba e instó a la administración Biden a que reconsidere lo que denominó su imprudente política de apaciguamiento hacia la dictadura militar en La Habana y que exija la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este jueves que buscará la reelección, esto a pesar de las dudas sobre su capacidad física para liderar la nación. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente estadounidense Joe Biden, cuestionado por críticos y demócratas sobre su capacidad mental para permanecer en el cargo y buscar la reelección en noviembre, reafirmó el jueves que es la persona más calificada para ser el presidente de Estados Unidos y derrotar a su contrincante, el expresidente Donald Trump. Pero durante la conferencia de prensa cometió otro error y llamó Trump a la vicepresidenta Kamala Harris.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president.
No habría escogido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no creyera que está calificada para ser presidenta. Entonces, empecemos por ahí. Número uno. El hecho es que soy la persona más calificada para la carrera presidencial. Lo he derrotado una vez y lo haré de nuevo.
And I will beat him again.
Biden concedió una conferencia de prensa que duró casi una hora.
I've taken three.
He tomado tres exámenes neurológicos significativos e intensos por un neurólogo. En cada caso, el más reciente en febrero, y dicen que estoy en buena forma, ¿ok? Sin problema con el pie izquierdo, porque no es tan sensible porque me rompí el pie y no usé la bota, pero estoy bien. Todos los días me ponen a prueba mi capacidad neurológica, las decisiones que tomo todos los días. Más temprano, el presidente Biden llamó Putin al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora quiero dejarlos con el presidente de Ucrania, que tiene tanto valor como determinación. Damas y caballeros, presidente Putin.
Y en noticias de Latinoamérica, la Fiscalía venezolana confirmó que el empresario que hospedó en su vivienda a la líder opositora María Corina Machado durante su gira por el estado del Táchira, en el suroeste de Venezuela, fue detenido el jueves. Es desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con los detalles.
El fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, emitió una orden de aprehensión contra Ricardo Alberto Albacete Vidal, quien alojó en su casa a María Corina Machado durante su visita al estado Táchira los días 27 y 28 de junio, por presuntamente tener de forma ilegal material de Corpo Elec, la empresa eléctrica del estado.
Se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico pertenecientes, y esto es muy grave, perteneciente a una empresa estratégica del Estado venezolano.
El abogado Omar Moratosta denunció que el empresario Albacete Vidal se encuentra desaparecido luego de ser detenido arbitrariamente en Caracas durante la tarde de este jueves. La práctica del régimen se repite tras el paso de Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. 20 Venezuela denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia asedian la casa de la coordinadora regional del partido en el estado Cojedes desde el martes 9 de julio. Este estado es la próxima parada de la campaña presidencial opositora. En Caracas, este viernes, el candidato de la plataforma unitaria se reunió con los observadores del Centro Carter, que estará presente para las presidenciales del próximo 28 de julio. Este domingo 14 de julio está previsto que se reúna con jóvenes en la Universidad Central de Venezuela, según lo anunció Machado, a quienes calificó como el motor de la campaña electoral.
Tenemos solo 17 días para el 28 de julio, solo 17 días. Y esto ha sido una campaña admirable que ha despertado todo el país y le llegó el día al encuentro con nuestros jóvenes.
El consultor político Osvaldo Ramírez dijo a Martín Noticias que la oposición se enfrenta a uno de los procesos más importantes.
Primero, mantener la esperanza que está dominando como sentimiento en el país. Lo segundo, mantener la confianza en el liderazgo. Tercero, la motivación a que la gente participe.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Entre tanto, los drones se convierten en la nueva arma de las bandas del narcotráfico en Brasil. Edgar Maciel informa desde ese país sudamericano.
Los drones pueden ser armas poderosas, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el conflicto entre Israel y Hamas. Están por todas partes, pero aquí en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, los drones han comenzado a ser utilizados en otro conflicto. La del tráfico de drogas. Imágenes obtenidas por la policía muestran a traficantes utilizando el equipo para lanzar granadas a un grupo rival del Comando Vermelho, la principal facción de Río de Janeiro. Robson Rodríguez, especialista en seguridad pública, explica que el uso de los drones representa un gran riesgo para la población de Río de Janeiro.
Por ser un equipamiento muy
simplista, trae más riesgos. Puede caer en cualquier parte de la ciudad. Y al transportar un explosivo, puede explotar en otros lugares. En medio de los bombardeos está la población. Una residente de la ciudad que no quiso identificarse encontró un dron en el patio de su casa. El artefacto, por suerte, no explotó. Un bandido lanzó una granada en mi casa, sobre mi terraza. Mira el peligro, tengo un hijo especial. La policía de Río de Janeiro corre contra el tiempo para investigar cómo las facciones están utilizando los equipos y si también están siendo usados para monitorear a las autoridades públicas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La Policía Internacional, Interpol, emitió una notificación roja para la localización en 196 países del narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías, quien escapó de la cárcel hace 6 meses, informaron el jueves las autoridades de Ecuador. Macías, alias Fito, es el jefe de la banda de los Choneros, una de las organizaciones criminales ecuatorianas más peligrosas. El individuo se fugó en enero de una prisión de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico. El gobierno de Honduras ha emitido una serie de estrategias y acciones dedicadas, orientadas, a combatir la escalada de violencia originada por las pandillas. Desde esa nación centroamericana, informa Oscar Ortiz.
El Plan Solución contra el Crimen en Honduras está en plena ejecución e incluye un estado de excepción parcial, intervención de barrios y colonias, construcción de cárceles de máxima seguridad y reformas al Código Penal que tipifiquen a las maras y pandillas como organizaciones terroristas. Todas estas medidas son parte de las estrategias implementadas por el gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva, acciones que, según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, buscan incidir en la violencia causada por estas agrupaciones.
Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Se acompaña listado. Asimismo, establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
Autoridades hondureñas no desconocen el control territorial de los grupos criminales y el fortalecimiento de su operatividad está ligada a la llegada de pandilleros que continúan huyendo de El Salvador por las acciones emprendidas en materia de seguridad por el gobierno de Nayib Bukele. Esta situación, según Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, obligó a las autoridades a repotenciar la operación policial militar para hacer frente a la escalada de violencia. Pero señala que las determinaciones adoptadas no son suficientes.
Esas medidas represivas van a ser siempre insuficientes y eso es lo que hemos visto ahora. Por eso la exigencia que estamos haciendo no es que el gobierno no adopte medidas represivas, porque son necesarias, pero que vayan acompañadas por otro tipo de medidas preventivas que puedan atacar las causas que generan la violencia y la criminalidad.
A la fecha, 23 personas han sido reportadas como desaparecidas y 5 jóvenes fueron raptados y asesinados por pandilleros, evidenciando el alto nivel de violencia e impunidad que condiciona la vida de los hondureños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La presidenta electa de México ha nombrado como su jefe de gabinete a un miembro de una influyente dinastía política. Es la agencia francesa de prensa quien nos dice de quién se trata.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves el nombramiento del político y etnohistoriador Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina de la presidencia. Cárdenas es descendiente de una histórica dinastía política en México. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, exalcalde de Ciudad de México y líder de la izquierda. También es nieto de Lázaro Cárdenas del Río, el expresidente que nacionalizó la industria petrolera en los años 40 y que es uno de los grandes referentes políticos del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y al mismo tiempo ayudar también, pues, hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor no pueda atender de manera directa como presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la confianza.
El último cargo de Cárdenas fue como coordinador de asesores de López Obrador entre 2018 y 2023. Luego renunció para asumir como secretario permanente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Antes fue gobernador del estado occidental de Michoacán, así como senador y diputado federal. También trabajó como observador electoral de la OEA y ha sido directivo de la ONG WOLA.
El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, pidió a la Corte Penal Internacional que procese a Rusia por el ataque con misiles contra un hospital infantil en Kiev el lunes, reporta hoy la agencia Reuters. Los bombardeos de ese día en todo el país causaron al menos 44 muertos, entre ellos 2 adultos en un hospital infantil, según las autoridades ucranianas. El fiscal dijo a Reuters que por el bien de la justicia internacional, casos como el ataque al hospital infantil merecen ser elevados al tribunal con sede en La Haya. Moscú niega haber atacado el hospital y responsabiliza al sistema antimisiles ucraniano del ataque. Cuba volvió a alinearse con Rusia en la Asamblea General de la ONU al votar el jueves contra una resolución que exige a Moscú que retire urgentemente su ejército de la planta de energía nuclear de Zaporizhia y que se la devuelva a Ucrania. Son los detalles que llegan desde las Naciones Unidas. No hace falta ni tan siquiera más identificación, es el Pepe, sí, Pepe Lacayo con los deportes.
Arrancamos con la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas, donde los Tampa Bay Rays le cayeron a palos al zurdo cubano Néstor Cortés, propinándole su octava derrota de esta temporada, contra solo 4 victorias. En 4 entradas, 1/3, 7 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4, y su compatriota Randy Arozarena le sonó a Néstor Cortés un cuadrangular de 2 anotaciones. Yandy Díaz, el otro cubano del equipo tampeño, conectó 2 imparables, anotó 2 carreras en la victoria del Tampa Bay sobre los Yankees 5-4. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia, el equipo con más victorias en todo el béisbol de las Grandes Ligas, le barrió la serie completa a los Dodgers de Los Ángeles. 5-1 fue el resultado final. En este partido, Shohei Ohtani se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. El cubano Andy Pages tuvo un hit en 4 turnos al bate y se ponchó Una vez, el otro cubano, Miguel Vargas, de 2-0 con un ponche. Desastrosa serie para los Dodgers. Por el equipo de los Phillies, Trey Turner, que lo conocen muy bien en Cuba porque le cayó a palos a la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol, con 2 hits, otro jonrón en este partido, y Marsh, el left fielder, también con 2 impulsadas y 2 anotadas, incluyendo un cuadrangular. Azulejos de Toronto vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Jorge Soler, primer bate de los Gigantes, un hit en 4 turnos al bate. No fue ni remotamente suficiente. Por el equipo de Toronto, Horowitz, el segunda base, anotó 2 veces con 2 imparables, incluyendo un jonrón y un doblete. Kevin Gausman ganó su 7º de la temporada. Lanzó 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 3. Los Mets de Nueva York blanquearon 7-0 a los Nacionales de Washington. No jugó el cubano José La Candelita Iglesias para los Mets, pero sí jugó Julito Martínez, el muchacho de Jayalía, con 3 hits en este encuentro. Impulsó 1 carrera, anotó 2 más y está bateando 274. Los Rojos de Cincinnati aplastaron 8-1 a los Rockies de Colorado, y el héroe de la jornada fue Stevenson, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas en este encuentro para asegurar la victoria del Cincy. El baloncesto profesional de la NBA anunció que 40 de sus atletas extranjeros van a estar participando en los Juegos Olímpicos este verano, especialmente los serbios, con Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic y Vasilij Misek. Entre otros países que tendrán varios atletas: Australia, casi 1 docena, Canadá, unos 8 o 9, Francia también tiene 6 o 7, Alemania, y por supuesto tenemos a Grecia con Giannis Antetokounmpo, 2 veces jugador más valioso de la NBA y ex campeón mundial con los Bucks de Milwaukee. Aquí es donde los dueños de equipo estarán rezando para que no se lesione ninguno de estos jugadores. Y recuerden que este domingo, damas y caballeros, todo arranca a las 9:00 a.m. hora de Cuba, con la final masculina del torneo de tenis británico Wimbledon. Luego, 1 hora después, la final de la Euro desde Alemania, España versus Inglaterra. Y luego por la noche, la final de la Copa América, 8 p.m. desde Miami, Florida, Argentina versus Colombia. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Cerramos este noticiero con Alejandro Escalona y su nota del mundo del entretenimiento.
Shelley Duvall, mejor actriz del Festival de Cannes, con una mirada como la de Betty Davis, murió el jueves a los 75 años de complicaciones por diabetes. La actriz apareció en películas como Thieves Like Us y Tres Mujeres, pero fue su papel en The Shining de Stanley Kubrick, donde hace el papel de Wendy Torrance, la esposa aterrada de Jack, interpretado por Jack Nicholson, por el que seguramente será más recordada. Se dice que las escenas de horror de esa película fueron filmadas cientos de veces y que eso habría contribuido a que la actriz buscara ayuda profesional para superar lo que calificó del trauma producto del abuso de haber trabajado con un director como Kubrick. También será recordada como Olive Oil, Olivia, junto a Robin Williams en Popeye, Popeye de Robert Altman. Duvall fue pareja del cantautor Paul Simon, del Beatle Ringo Starr y del músico Dan Gilroy del grupo Breakfast Club. Su casa en Northridge, en el Valle de San Fernando, cerca de Los Ángeles, quedó totalmente destruida en el terremoto del 94, de ahí regresó a Texas, donde permaneció el resto de su vida. En el cine del segundo capítulo del western de Kevin Costner, Horizon, An American Saga, fue cancelado. La primera parte fue estrenada recientemente, recaudando $23 millones en sus primeras semanas. Territory Pictures y New Line Cinema decidieron suspender el estreno de Horizon Parte 2 para, dicen ellos, dar al público más tiempo de descubrir la primera parte. No es prematuro decir que todo está listo aquí en Washington para el musical sobre Neil Diamond, The Beautiful Noise, el cual se presentará en el Teatro Nacional como parte de la serie Broadway at the National. Beautiful Noise estará por aquí del 3 al 8 de diciembre y hoy comienza la venta de boletos. Pero primero fue octubre que diciembre, y el 25 del otoño llegan La Vida y Obras de George Michael a ese mismo teatro. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí este noticiero, esta edición de las 5 de la tarde de Martín Noticias. Nuestro equipo de trabajo integrado por, como ingeniero de sonido, Juan Pindaz, en la producción y redacción, Elena Rodríguez.